Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Tribunal Supremo rebaja a 39.000 euros las costas que tendrá que pagar el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Patricia Rossetti.
De 80.000 euros a 39.000 es la cantidad que García Ortiz tendrá que pagar por las costas del juicio, la mitad de lo establecido en un principio. El Supremo estima parcialmente la impugnación presentada por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado, defensora de García Ortiz. Recurrieron porque consideraban la cantidad indebida y excesiva. Explica el Supremo que la estimación reduce el importe de la minuta del abogado y de la del procurador, del abogado de González Amador, y se debe a la exclusión aceptada por la letrada de la Administración de Justicia de la imposición de las costas de diferentes recursos, entre ellos los 18 de apelación resueltos por el Supremo en la causa. La minuta del abogado de González Amador se reduce a 38.500 euros y la del procurador a 500. Pedía 65.000 euros más 14.000 de IVA y el procurador 1.600. La cantidad a pagar se reduce a 39.000.
Nuestra economía pisa el freno. El Banco de España proyecta una desaceleración del crecimiento para 2026 de 6 décimas. Es decir, nuestro PIB se situaría en el 2,3. Y la tasa de inflación rondaría el 3% durante todo el año. Eso sí, en un escenario normal. Pero el supervisor también ha calculado el impacto si la guerra de Irán se alarga en el tiempo. Victoria Ballesteros.
Sí, nos ha puesto frente a 3 escenarios. Y el tercero, el severo, restaría 4 décimas a nuestro crecimiento este año y otras 6 el que viene. Es decir, un punto menos en el acumulado y dispararía la inflación hasta casi el 4%, todo por el encarecimiento del gas y del petróleo. El barril de Brent podría alcanzar los $120 si la guerra se alarga y la onda expansiva llegaría también a las cadenas de suministro. La buena noticia es que el Banco de España prevé que el decreto anticrisis amortigüe parte de ese impacto de momento, aunque cree que debería haber estado más focalizado a las familias vulnerables. No obstante, todos los datos están marcados por la incertidumbre. No tienen una bola de cristal, han dicho.
Y hoy arranca la operación salida de Semana Santa. Se esperan más de 17 millones de desplazamientos por carretera y también 7 millones de viajeros que van a optar por utilizar el autobús para desplazarse como alternativa a los trenes que tantos problemas están causando. En la estación de autobuses de Méndez Álvaro en Madrid está Sofía Carrillo.
¿Qué tal? Sí, bueno, hay mucha gente de tránsito por la estación, habrá todavía más esta tarde y menos en las colas para comprar billetes porque no hay apenas plazas libres. Se han reforzado sobre todo los trayectos Andalucía, Granada, Sevilla, Córdoba, Huelva o Málaga con 7 autobuses diarios a 19 euros, pero ya no quedan billetes a este destino hasta el domingo. Los viajeros que están por aquí, como Lucía, dicen que aunque coger un autobús hasta Asturias son 7 horas, ahora mismo es mejor que viajar en AVE.
Cojo el autobús porque hay muchas más facilidades de transporte, porque tenemos un bono de 30 euros, porque la verdad está muy caro. Son muy puntuales por lo general, o sea, a menos que haya algún incidente y tal, yo no suelo tener problemas.
Un 41% de los desplazamientos en estas vacaciones serán en autobús. De hecho, aquí, desde la estación de Méndez Álvaro, han salido ahora a las 12, 14 autobuses.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España se mide esta noche ante Serbia en Villarreal. Daniel Asenjo.
Es el primero de los dos amistosos de este parón de selecciones. A las 9 de la noche, desde las 8:30 en tiempo de juego y sin Joan García, Miguel Ángel Díaz.
Lo ha descartado Luis de la Fuente, el portero del Barça debutará el próximo martes en Barcelona. Ambas federaciones han pactado que se vistan 26 jugadores y posiblemente pacten que se pueda realizar más de 5 cambios. Hoy podrían estrenarse con la selección Cristian Mosquera, Víctor Muñoz y Barrenechea. La selección va a estrenar su segunda equipación que ha tenido una gran acogida, pantalón rojo y camiseta blanca. Se va a llenar la cerámica donde nunca ha perdido la selección española. Va a pitar el portugués Luis Godinho.
En el Athletic, Nico Williams baja con la selección por lesión. Ha vuelto a entrenar con el grupo. Es la primera vez que lo hace desde que el 16 de febrero se puso en tratamiento por una pubalgia. En la Euroliga de baloncesto, 3 partidos, los 3 a las 8:30, Barça Estrella Roja, Partizan Valencia y Baskonia Hapoel. Y en ciclismo ya está en marcha la quinta etapa de la Volta a Cataluña, hoy a alta montaña, con final en el Col de Pal.
Tras la última hora, seguimos aquí en Herrera en COPE.
Nos fijamos ahora en algo que se está poniendo de moda entre los más jóvenes. Hablamos de talleres manuales que surgen como alternativa al móvil. Aprender a coser, pintar, hacer cerámica o tejer son algunas de las actividades que están en auge entre los jóvenes, sobre todo cuando toca llenar épocas como esta, en la que están de vacaciones. Lo ha comprobado Pilar García de la Granja. Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Bueno, qué mejor muestra que un ejemplo. Mira, Daniela tiene 9 años y ha aprendido a coser.
En verano, mi abuela me trajo una camiseta para que yo bordara mi nombre. Puse Daniela en el color del arco iris, hice un arco iris y un sol, y la gente no se cree que lo haya bordado yo.
Los talleres de manualidades se han convertido en una alternativa. Lo demuestran, por ejemplo, las búsquedas en Internet. Según una de las plataformas que mide el tráfico online en España, está creciendo el interés por el patchwork, la costura o la cerámica. Así que el mediodía, COPE, vamos a hablar de un taller que enseña a tejer en Barcelona, en donde efectivamente han notado que cada vez se apuntan alumnos más jóvenes a sus talleres. Y esto es muy interesante, Sofía, en una época en la que todos, no solo los más pequeños, estamos enganchados a las pantallas. Yo no sé si tú aprendiste a hacer punto de cruz o ganchillo.
Pues la única asignatura que suspendí en colegio...
No puede ser.
Sí. Fue costura un año que no sé por qué, quinto de primaria, nos la pusieron y la suspendí. Pero he de decir que el doctor Mario Alonso Puig, que sabes que lo tenemos todos los viernes, nos dijo que venía muy bien lo de coser para estimular la atención. Porque cuando estimulas la atención, cuando la fijas, estimulas la memoria y la capacidad de procesamiento del cerebro.
Bueno, la atención y la psicomotricidad menuda, que es tan importante para los niños y las niñas que tienen problemas de psicomotricidad.
Así que no me lo pierdo porque yo tengo que aprender mucho.
Yo que sepas que aprendí a hacer punto de cruz, que aprendí a hacer crochet y, en fin, y que me tejía unas bufandas estupendas.
Ay, pues te escucho con atención, Pilar, a partir de 1:00 p.m.
Hasta luego.
A ver si se pega algo. María José Navarro, ¿qué tal?
Hola, Sofía Buera, ¿qué tal? Hoy quiero que escuches a este guitarrista. Se llama, a ver si lo digo bien, Marcin Patraclek. Bueno, algo así. Es polaco, tiene 26 años. A partir de ahora, Marcin, ¿vale?
O sea, vale.
Directamente. Marcin es un guitarrista, compositor y productor polaco. Es conocido por combinar técnicas de guitarra fingerstyle y percusivas con producciones electrónicas y orquestales modernas. Saltó a la fama en 2015 después de ganar la 9ª edición del concurso de talentos polaco Must Be The Music. Y hay mucha gente que dice que esto que vas a oír no lo puede hacer con una sola guitarra ni tampoco el solo. So, after a decade of making music, I realized that no matter what I say, everyone thinks I'm fake. And that the way that I play is just not, it's not real. But it is. I'm playing the bass with my left hand, and my right hand is free. So what I'm going to do to complete the rhythm section is use my right hand. Right now.
Pero esos dedos, ¿cómo se pueden mover tan deprisa?
O sea, esa base la hace él con... No es una base electrónica.
Es que lo intenta seguir y es
exacto,
imposible.
Es imposible. Bueno, claro, se ha cuestionado que esto sea real, que sea cierto, que sea con una sola guitarra. Este es un tutorial donde Marcin cuenta cómo lo hace, cada paso, cómo coloca las manos, cómo puede sonar con la mano izquierda solamente en el traste y la derecha libre. Es que es un espectáculo. Harmony. Harmony is what adds the magic. Y hemos encontrado a uno de sus maestros, porque este chico una vez se interesó por el flamenco. Y resulta que su profesor nació en Cartagena. Se llama Carlos Piñana, tiene 50 años. A los muy cafeteros les dirá muchísimo su apellido porque pertenece a una saga mítica. Su abuelo fue el patriarca de los cantes de las minas y su padre es el guitarrista Antonio Piñana. Ha formado a músicos de todo el mundo, ha actuado con las mejores orquestas del mundo y además no es reacio a experimentar con lo que permiten las nuevas tecnologías. Así que hoy hay que preguntarle a Carlos, al maestro Piñana, si esto es verdad. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, ¿cómo llegó este chico? Vamos por partes. ¿Cómo llega este chico a tu escuela? ¿Cómo te llama? ¿Cómo se produce el contacto?
Pues mira, esto fue, él tenía 16 años por aquel entonces. Yo estaba invitado para participar en un campus de guitarristas en Polonia y él apareció por mi aula, allí en Polonia, un niño muy pequeñito, con unas ansias increíbles de poder tocar la guitarra flamenca, y allí fue cuando lo conocí. Él entró a la clase tocando primero guitarra clásica, yo le vi en ciertas maneras con el instrumento, un cierto virtuosismo bastante interesante, y también tocó un poquito la guitarra acústica, pero él quería aprender a tocar la guitarra flamenca porque, en definitiva, lo que él quería era aplicar las técnicas de la guitarra flamenca a lo que él ya hacía con la guitarra acústica. En ese sentido, su padre fue muy inteligente, él lo llevó de la mano hacia el aula y él tenía muy claro que quería aprender algo de la guitarra flamenca, algo de su técnica, para poder incorporarlo a su estilo, ¿no? Y de hecho, en todo lo que él hace, hay muchas técnicas de la guitarra flamenca que aplica, como por ejemplo las técnicas del raqueo, las técnicas de los golpes percusivos sobre la tapa armónica de la guitarra, incluso sobre los aros, e incluso también aplica en sus canciones los compases flamencos, los ritmos flamencos. En algunas de sus canciones podéis escuchar pues, bases rítmicas como los tangos, la rumba o la bulería.
Antes uno de los ejemplos que has puesto sí que tenía. Oye, Carlos, has dicho que lo conociste con 9 años. ¿Cuánto tiempo?
Con 16. Ah, 16 años.
Con 16. ¿Tú crees que haya sido, bueno, que esto lo esté haciendo, es, o sea, que es real? Porque digo que
totalmente.
Hay mucha gente que cuando lo ha escuchado, como decía María José, enseguida diciendo, es que esto no puede ser verdad.
Tiene una base grabada, le está ayudando a otra gente, hay otra guitarra en otro lado, pero él se empeña todo el tiempo, Carlos, en todas las grabaciones que hace, siempre hay un cartelito que dice al final, esto se ha grabado sin ayuda de nadie más, esto se ha grabado en directo y con solo una guitarra.
Hombre, yo te lo puedo decir de manera objetiva porque yo lo he visto en persona. Sé que perfectamente es él el que lo está haciendo. Es verdad que en cualquier estudio de grabación hoy en día con las nuevas tecnologías se puede hacer todo lo que un músico se pueda proponer en un estudio, pero Marsis es un músico muy cualificado, es un portento, es un virtuoso de la guitarra acústica en este caso, y él ha sabido perfectamente conjugar la guitarra clásica, la guitarra flamenca y la guitarra eléctrica con técnicas de la guitarra eléctrica y el bajo aplicadas a un estilo que yo considero personal. Lo que está haciendo es totalmente real, 100%. Yo lo he visto tocar en directo y es increíble, porque una cosa que tú lo veas en un vídeo, pasa como con el flamenco, cuando tú lo ves en un vídeo o lo escuchas en una grabación, no es lo mismo que cuando lo ves en directo, es un espectáculo, ¿no? Uh-huh. Pues este chico cuando toca la guitarra es un espectáculo, porque combina, ya te digo, todas las técnicas. Luego es también compositor, aparte de que hace versiones, compone también su propia música y tiene algo innato, algo personal, que lo hace único en su estilo, ¿no? Y os puedo garantizar, lo digo por mi propia experiencia y porque yo lo he visto, es real, totalmente real lo que está haciendo.
Wow. ¿Sabes, Carlos, que hay mucha gente que esto del virtuosismo no le gusta demasiado? Siempre hay alguno que viene a tocar un pito, una flauta, ya lo sabes. Y hay gente que no le gusta demasiado ese virtuosismo. Prefiere cosas un poco más clásicas, más naturales, en fin, llevadas por la emoción más que por los ritmos o por los acompañamientos. ¿A ti este tipo de música que hace tu alumno te gusta?
Bueno, a mí me encanta. Yo, es verdad que la guitarra en general, tanto la guitarra clásica como el flamenco, como la guitarra eléctrica, se prestan mucho al virtuosismo, porque es un instrumento en primer lugar polifónico. Permite muchísimas posibilidades. Tú puedes interpretar en una guitarra muchísimas técnicas, conjugarlas entre ellas, y cuando lo ves te permite hacer un despliegue de técnicas de virtuosismo que al final lo que queremos los guitarristas es sorprender al espectador, ¿no? Sí es cierto que él, y en eso yo estoy de acuerdo con vosotros, sí es verdad que abusa mucho del virtuosismo cuando interpreta sus canciones, pero es que es su estilo personal, es respetable, ¿no? Mm. Te puede gustar más o menos, pero es un gran guitarrista y es un estilo muy definido, basado básicamente en el virtuosismo, porque es verdad que cuando lo escuchas durante un tiempo, pues ves que a lo mejor falta más interpretaciones más suaves, más románticas, más líricas, más expresivas, tocar con más dinámica, digamos, en definitiva, pero al final, bueno, ha marcado una tendencia, ha marcado un estilo. Tiene sus seguidores, de hecho, si os metéis en sus redes sociales o vais a sus conciertos, pues va bastante gente. Pero sí, yo en cierta manera echo en falta esa dinámica interpretativa, esos temas lentos, esos temas románticos, que también ocurre en la guitarra flamenca. Nosotros, los guitarristas flamencos, intentamos siempre sorprender al espectador pues con un picado rápido, con una escala, con una interpretación rápida. pero la guitarra flamenca en este caso también se presta mucho a interpretar pues temas mucho más lentos, ¿no? Y él podría hacerlo perfectamente porque tiene técnica para poder hacerlo, pero yo siempre le decía cuando estudiaba conmigo que era una persona muy artible, muy nerviosa, y eso se nota también cuando toca, ¿sabes? Las personas que son muy nerviosas intentan siempre tocar muy rápido porque son así. En definitiva, uno toca como es realmente. Y si tú eres una persona, yo me considero una persona tranquila y me gusta tener mis momentos de virtuosismo, ¿no? Pero él, en este caso, Marcin, que lo conozco muy bien, es una persona muy nerviosa y desde luego lo traslada a su instrumento.
Carlos, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando con él, con Marcin?
Pues mira, con Marcin fue 2 años en Polonia, 2 veranos que estuve invitado en este campus y luego siguió conmigo con clases a través de Skype, fíjate, y estuvo 2 años después, en total 4 años. Y en 4 años, pues yo básicamente le enseñé todos los entresijos de la guitarra flamenca, le enseñé pues prácticamente todas las técnicas, la interpretación de muchos palos flamencos, y bueno, ahí lo tiene, en sus interpretaciones incorpora estas técnicas y lo hace muy bien, la verdad.
¿Cómo crees, Carlos, que reaccionaría el público del Cante de las Minas si lo llevas un día, lo subes al escenario y le dices a tu gente de la zona que son puros, o sea, y cafeteros totales, venga, que van a escuchar ustedes esto?
Bueno, de antemano no lo van a programar, obviamente, ¿no?
No.
Marcin, yo creo que cumple el perfil de un guitarrista que lo pueden invitar para cualquier festival de guitarra. Me refiero a un festival de world music relacionado con el mundo de la guitarra, donde abarca todos los estilos de la guitarra, pero él no se define como un guitarrista flamenco, de hecho cuando hablas con él no es un guitarrista flamenco al uso, ¿no? Pero desde luego las minas no tiene, el cante de las minas no tiene hueco seguro.
Oye, Carlos, ha dicho antes María José que tú no eres de los reacios a incorporar nuevas técnicas. Antes has dicho, bueno, con inteligencia artificial hoy en día se puede hacer de todo. ¿Se sirve ese flamenco puro de esas nuevas técnicas? ¿Por qué defiendes que no es malo el emplear?
No, yo de hecho soy un guitarrista, a mí me considera la crítica y de hecho yo me considero un guitarrista híbrido. A mí me gusta, yo no toco la guitarra acústica ni la guitarra eléctrica, pero yo soy un guitarrista que mezclo lo que es la técnica de la guitarra clásica con la técnica de la guitarra flamenca. Y de hecho en mis grabaciones intento a veces incorporar también la guitarra eléctrica y la guitarra acústica porque me gusta mucho el timbre que tiene esos instrumentos cuando lo combinas con la guitarra flamenca. Para hacerlo en estos casos, pues llamo a algunos colegas guitarristas que tocan la eléctrica o la acústica y en algunos temas de algunos discos míos, pues me gusta incorporar pequeñas pinceladas como instrumentos acompañantes a mi guitarra flamenca, ¿no? Yo soy un guitarrista que me considero un guitarrista moderno, un guitarrista abierto a las nuevas tendencias y con esto de la inteligencia artificial también, con las nuevas tecnologías. Yo creo que también vivo un poco en el contexto actual en el que los guitarristas nos encontramos, que es un flamenco en constante evolución, la música está en constante evolución. Y creo que es bueno para todos y de alguna manera, y lo más importante es, en este caso hablando desde el punto de vista del flamenco, es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos acercando a la gente joven al flamenco.
Carlos Piñana, ¿qué iba a decir? Que nos hemos quedado sin tiempo, porque yo podría estar hablando y escuchándote durante horas. Que vaya todo muy bien, que ha sido todo un placer el tenerte con nosotros en Herrera en Cope y que disfrutes. Y que sigas enseñando
así. Muchísimas gracias por invitarme. Muy bien.
Feliz Semana Santa, querida.
Una semana, ¿eh? ¿Ah?
Herrera en Cope.
Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola, Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto, se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subía a la terraza y se veían pues encima de tu cabeza, por decirlo así, iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
En Moeve estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Moeve.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Isabel Pantoja pierde Cantora.
Junto a mí, Kiko ha hecho la maniobra para poder vencer Cantora sin que su madre lo supiera.
¿Cómo ayudó el ahijado de Tere Pollo, la mano derecha de la cantante, a esconder el dinero de Isabel? Toda la verdad sobre la situación financiera de Isabel Pantoja en El Precio de Cantora. Lunes a las 11 de la noche en Telecinco.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y avanzamos con los contenidos de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es viernes de Dolores, día de mucho movimiento de viajeros por el inicio de las vacaciones de Semana Santa. Solo en Barajas están previstos 12.933 vuelos durante toda la semana, un 4,7% más que el año pasado. Hoy solo, fíjate, salen 1.225 vuelos, la cifra más alta de todas las vacaciones. La subida de los carburantes, los problemas de los trenes de alta velocidad, bueno, han hecho también que muchos viajeros opten por viajar por carretera para desplazarse. La DGT estima cerca de 3,5 millones de desplazamientos en Madrid hasta el domingo de Resurrección. El 41% de estos desplazamientos van a ser en autobús. Por eso nos vamos a la estación sur de Méndez Álvaro. Allí está Sofía Carrillo. Sofía, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Mónica.
Cuéntame, ¿hay mucho movimiento ya por allí?
Pues sí que hay gente, la verdad, sobre todo en las dársenas, lo que es en la parte de abajo sí que hay más gente y bueno, lo que sí que me dicen es que esta tarde, claro, se va a poner muchísimo peor. Hay mucha gente de tránsito, pero hay menos en las colas. ¿Por qué? Bueno, porque prácticamente no hay plazas libres para ningún destino. Mira, por ejemplo, han puesto refuerzos, eso sí, sobre todo a Andalucía, me decían, a Granada, claro. Por ejemplo, salen, me parece que eran 22 autobuses al día y Málaga. Mira, por ejemplo, Málaga, que es lo que más nos interesa, salen 7, no ha cambiado el precio, a 19 euros, antes de Semana Santa eran 2 y ya hasta el domingo no queda ni uno.
Madre mía, madre mía. Hay mucha gente que ha optado por el autobús, ¿no? Visto lo visto con el tren.
Bueno, claro, por lo general dicen que ahora pues que les da mucha más tranquilidad. Así lo contaban Cristina y Lucía.
Porque más que nada, porque no me fío del tren. 70 y tantos euros, ¿no?
Yo tengo el cercanías en la puerta también de casa, pero con lo que está pasando, digo, prefiero tardar una hora y media más o dos, pero está seguro.
¿Y han valorado otras opciones? No sé, coche compartido, avión.
Es que como voy, porque voy con las muestras directas de la feria alimentaria aquí.
Claro, imposible. Pues nada, Sofía, quédate por ahí que conectaremos contigo durante toda la mañana, ¿vale?
Hasta ahora, Mónica.
Adiós, Sofía. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es viernes, ya 27 de marzo, con tiempo primaveral, ¿eh? Son las 12 y 23, nos vamos a la DGT. Vamos a saber cómo se circula en estos momentos, en este viernes complicado, en las carreteras. Marta Míguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Pues bastantes complicaciones ya de salida de la capital. De hecho, estamos pendientes de un accidente que está complicando la AP6 a su paso por Guadarrama. También van a encontrar retenciones intensas, todo ello de salida por la A1 en Circuito del Jarama, también en el entorno de Lozoyuela y sobre todo ya en la A3 en Rivas, además ya de complicaciones en la A6 en Aravaca y también en Las Rozas. En la M40 van a encontrar complicaciones en Coslada, sentido A2 y también en Villaverde hacia la A4. Mucha precaución durante la tarde, ya que se espera un aumento en los desplazamientos.
Gracias, Marta.
Herrera en COPE.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
Y ves a Simón elegir un melón con la precisión de un campeón.
Y te cuento esta oferta a ritmo de percusión.
Bolsa de 5 kilos de naranjas por 0,99 euros el kilo de la bolsa.
Comprar, ahorrar y flipar, solo te pasa cuando vienes a Ahorra Más.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
De Madrid hay mucho por conocer y solo una cosa que olvidarás. Olvídate de repostar y disfruta de la ciudad con la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del plan Autoplus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
Descubre el Hotel Meliá Castilla, tu oasis de serenidad y refinamiento en el corazón de Madrid. Si buscas el lugar ideal para tu próximo evento o reunión de negocios, este hotel, arraigado en la historia viva de Madrid, ofrece instalaciones premium para tus reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones. Ven al Hotel Meliá Castilla y convierte cada evento en una experiencia inolvidable. Infórmate en meliá.com.
Oír bien es fundamental para tener una vida plena. Por ello, en el Centro Social del Audífono puede probar su audífono gratis y sin compromiso y obtener ayudas económicas para poder comprarlo fácilmente. Pruebe su audífono y disfrute de la vida. Informes en centrosocialdelaudífono.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
En la Gran Cartagena, la emoción desfila entre monumentos. En la Cartagena del Teatro Romano y el buceo en reservas marinas. En la de las playas de la Manga y la Bahía Fortificada, las procesiones iluminan 3.000 años de historia. Esta Semana Santa, Cartagena Puerto de Culturas. Historia de éxito.
En nuestros campamentos, tus hijos podrán divertirse mientras aprenden inglés de manera efectiva y educativa. Inscripciones abiertas ahora. Reserva su plaza en grupobaugan.com.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
En España, fíjate, viven más de 9 millones de personas mayores de 65 años, una cifra, un aumento que exige, lógicamente, nuevas formas de garantizarles bienestar, autonomía y seguridad. Las residencias y los centros de día han sido las opciones tradicionales, pero muchas situaciones requieren alternativas más flexibles y más personalizadas. Hoy, bueno, hablamos de una opción que responde a estas nuevas necesidades, el Senior Living. Sandra Arillo pertenece al Departamento Comercial de Las Arcadias. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, Sandra. Cuéntanos en primer lugar, ¿cómo definirías el proyecto que nos proponéis, este Senior Living?
Pues nada, Las Arcadias El Encinar es un proyecto, como dices, de Senior Living de lujo. Llevamos ya 2 años y medio. Está diseñado para personas mayores de 55 años que buscan mantener su independencia y estilo de vida en un entorno exclusivo y seguro. Tenemos apartamentos de 1 y 2 dormitorios. Con acabados de alta calidad, la cocina va completamente equipada y los hay sencillos con balcón o con terraza, ático con terraza o jardín privado. Y luego, bueno, contamos con servicios como enfermería 24 horas, fisio, vigilancia 24 horas, limpieza. Y en cuanto a los espacios comunes, es espectacular, como un hotel. Tenemos biblioteca, gimnasio, restaurante, piscina, jardines, bar inglés, de todo. Entonces, este concepto busca proporcionar el bienestar integral de las personas, fomentando las relaciones sociales y ofreciendo todas las comodidades, que no se tengan que ocupar de nada y que mejoren su calidad de vida.
Claro, entiendo, Sandra, que son edificios de viviendas en régimen de alquiler, con servicios, con todos estos espacios que nos estás comentando. Y siempre insistís en decirnos en que no se trata, ¿no?, de una residencia tal y como lo conocemos.
Exactamente. O sea, yo siempre, en todas las visitas que recibo, que son muchísimas últimamente, siempre digo que esto no es una residencia. Es más bien, pues eso, un proyecto de Senior Living, un edificio residencial para personas válidas, independientes y enfocada en ofrecer independencia, comodidad y calidad de vida. en un entorno diseñado para adultos mayores. Se centra en brindar un estilo de vida activo y autónomo con servicios que facilitan el bienestar sin caer para nada en el modelo tradicional de residencia, ¿no? Aquí en España.
En fin, ¿dónde podemos informarnos? ¿Dónde pueden informarse nuestros oyentes, Sandra?
Sí, pues tienen nuestra página web en lasarcadias.com y en el teléfono 91-949-6199.
Venga, pues vamos a repetir ese número de teléfono, 91-949-6199, y la página web, que es bien fácil, lasarcadias.com. Sandra Arillo, del Departamento Comercial de Las Arcadias, que muchas gracias como siempre por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
12:30, 11:30 en Canarias. Avanzamos en Herrera en COPE.
3:47 de la mañana. Despiertas. Sin razón. El corazón acelerado. Sudor frío. Vuelves a dormir pensando que no es nada. Pero cardiólogos de Harvard descubrieron que despertarse entre las 3 y las 5 de la mañana puede ser la primera señal de un ataque cardíaco inminente.
No es una exageración estadística, es una realidad biológica. No es el reloj lo que está...
Acaba de escuchar a varios médicos dar consejos en YouTube. Lo de médicos me lo entrecomilla, porque son médicos falsos, hechos con inteligencia artificial. En los últimos años se han disparado los vídeos en plataformas digitales de supuestos médicos que en realidad no lo son, no existen, por mucho que haya escuchado la voz. Están generados por inteligencia artificial, dando consejos sobre alimentos que aseguran que, por ejemplo, pueden curar una enfermedad, sobre productos que no pueden faltar en tu dieta para prevenir un dolor o un cansancio o un síntoma. Y esto puede suponer un grave problema para la salud pública. Curro Suárez, buenos días.
Buenos días, Sofía.
Tú te has puesto a bichear en redes sociales, en YouTube, en este tipo de plataformas, a ver cuántos vídeos de médicos falsos. Y además de esto, yo no sé qué tipo de consejos. ¿Con cuántos has podido encontrarte?
Sí, hay muchísimos. Ya te adelanto que hay muchísimos, sobre todo en YouTube, y los hay para elegir. Fíjate, Sofía, que casi todos tienen varias cosas en común. Casi todos son poco menos que descubrimientos históricos, dignos de abrir todos los telediarios. Son casi unos hitos para la ciencia. Buscan llamar la atención y ponen la cara de un falso doctor o doctora hecha con IA. Además, esto es difícil de distinguir porque al final, pues, un vídeo real con IA, pues ahora mismo, hace 3 años era más fácil.
Más fácil, pero hoy en día es bastante, bueno, dudoso, ¿no? A veces el que ves la imagen, podríamos describirlo como un hombre o una mujer, la mayor parte joven, uh-huh. que a veces le ves con la bata de médico, ¿no? Y no te imaginas que pueda ser falso.
Claro, ahí es donde quería llegar, porque cada vez resulta más difícil distinguir, no sabemos dentro de 3-5 años cómo va a ser, y al final esa es la última cosa que tienen en común, porque hay personas que a lo mejor, pues, por la edad y demás, le puede costar más distinguir un vídeo. Y la mayoría de estos, el público objetivo, son personas mayores, por lo que distinguir un vídeo real de uno de no se hace cada vez más difícil.
Claro, son vídeos hechos sobre todo para personas mayores, para personas vulnerables. Uh-huh. De hecho, tal es este fenómeno que incluso hay una empresa llamada Verificat que se ha dedicado a investigar sobre los vídeos que suben estos supuestos médicos a las plataformas, porque hoy en día existe una legislación que exige indicar que un vídeo está hecho con inteligencia artificial. Pero no todos los que suben este contenido, no todos esos vídeos lo hacen.
No, de hecho, en absoluto. El porcentaje de canales, bueno, y de vídeos en concreto de YouTube que lo hace realmente bajo, solo 1 de cada 4 lo muestra. Y esto nos ha contado Laura Cercós, que es periodista y autora de la investigación de los falsos médicos.
De los casi 1,000 vídeos analizados desde Verificat, solo el 26% llevaba esta etiqueta de que están generados con inteligencia artificial. Eso supone que casi 3 de cada 4 de los vídeos analizados no mostraban ninguna indicación de que estaban generados de esta forma. Según las políticas de YouTube, sí que los creadores están obligados a notificar cuando utilizan inteligencia artificial para crear contenido realista, como en el caso de estos falsos doctores. En el momento en el que analizamos estos contenidos, todos estos vídeos no lo mostraban. Desde las plataformas, en este caso desde YouTube, nosotros el 11 de marzo pusimos en su conocimiento esta investigación. A partir de nuestra investigación han marcado con la etiqueta de inteligencia artificial en unos 700 vídeos que les informamos que no llevaban esta etiqueta. Solo uno de los canales analizados ha sido despublicado, el resto siguen en activo, solo que nos comentan que muchos de ellos ya no pueden monetizar estos contenidos porque han sido eliminados del programa de socios de YouTube. Sí que es cierto que iban dedicados, ¿no?, a personas mayores con consejos de salud relacionados con el envejecimiento. Cada vez es más difícil, ¿no?, detectar cuando un contenido está generado con inteligencia artificial, y esto es difícil para todos los públicos. Estas dificultades se acentúan en algunos colectivos, ¿no?, como es el caso de las personas mayores. Los casos menos importantes son estos que van relacionados con algún cambio poco sustancial en la dieta, y hay otros que sí que son más graves, que sugieren no someterse a determinados tratamientos o cirugías o no vacunarse con ciertas vacunas.
I'm looking tired, I'm feeling quite sick. Claro, y esto es lo peligroso, porque no es lo mismo hablar de pues un determinado alimento que pueda ser bueno para la salud, ¿no?, que estar hablando de que no te vacunes, como sucedió en determinadas patologías de la infancia, como es el caso del sarampión, que ahora está volviendo de nuevo a ser un problema en muchísimos países de Europa, precisamente por contenidos relacionados con este tipo de mensajes, ¿no?
Sí, porque además los vídeos que te encuentras son de todo tipo. Hay desde, como dices, pues cómete un plátano que te va a sentar muy bien para X enfermedad que puedas tener, y también hay vídeos del tipo no te vacunes, o si tienes cierta edad no te sometas a una cirugía, que ahí es donde entra realmente ya el
lo que llama la atención es que estamos hablando de uno de cada 4 vídeos no pone que están generados por inteligencia artificial, que en muchos casos están denunciados, como decían, de esta organización verificadora de contenidos, desde Verificat, y que aún así no desaparezca. Algunos sí que la plataforma te lo elimina, pero no otros casos ahí está, denunciado y ahí queda.
Claro, y además fíjate que lo dice Laura, que hay muchos vídeos que incluso están ganando dinero con ese tipo de contenido. Ya hay otros que le prohíben monetizar, pero los vídeos siguen ahí. Es decir, hay personas que a lo mejor tienen alguna dolencia que recurren a ello, que le puede sentar mal o creerse algo que no es ante ver ese vídeo, ¿no?
Quiero saludar a Gustavo Tolchinsky, es coordinador del programa Web Médica Acreditada del Colegio de Médicos de Barcelona. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy en día vemos muchos médicos reales que son divulgadores en redes y que nada tiene que ver con lo que estamos hablando. Pero yo no sé si esto puede confundir a la gente, sobre todo de cara a que se metan en esos contenidos generados por una inteligencia artificial y crean que son ciertos, porque como cada vez hay más contenido médico en redes...
Sí, a ver, el contenido médico siempre genera interés, y probablemente aquí hay muchos factores, unos que tienen que ver con monetizar cualquier contenido que sea atractivo para la población, y que por lo tanto el objetivo no es tanto la divulgación en sí, sino generar un tráfico de visitas para un público objetivo en concreto, pero que sepamos que puede ser rentable para una persona que tiene un interés puramente económico. Después están los motivos ideológicos que pueden haber detrás de alguien que intente colocar un mensaje, y esto ya sucedía antes de la existencia de la inteligencia artificial. Ya habían vídeos en YouTube sobre contenidos muy dudosos, o más bien que inducían a prácticas relacionadas con el cáncer y con las vacunas, y sobre los cuales ya se han hecho campañas específicamente, tanto desde las organizaciones de la administración relacionadas con lo que es todo el campo audiovisual, y en conjunto también con el Colegio de Médicos de Barcelona y con otras organizaciones. Por lo tanto, aquí son dos factores. Y luego hay otro factor, que es el abuso de la imagen del profesional como elemento de garantía ante la sociedad, de veracidad. Claro. ¿No? Y aquí se mezclan todos estos factores a la vez y es muy complejo para un ciudadano que desde una perspectiva de agobio, necesidad, vulnerabilidad, haga un juicio crítico de lo que se le está presentando delante.
Claro, oye,
se
puede distinguirlo, claro. A raíz de eso que mencionabas, doctor, al final para divulgar en redes, intuyo que debes estar acreditado, ¿los colegios médicos están tratando de hacer algo ante esta ola de vídeos falsos realmente, de contenido dudoso?
A ver, la acreditación de páginas web es algo que nosotros llevamos más de 25 años haciendo como colegio de médicos y sobre todo acreditamos instituciones, clínicas, donde verificamos la identidad del profesional que hay detrás, con la correlación del colegio, del número de colegiado y de que la clínica esté debidamente acreditada para la actividad que promociona y que la información que promociona de la actividad sea veraz, prudente y que por lo tanto facilite que el usuario cuando lee o accede a una información por internet pueda tener una tranquilidad de que una institución médica ha estado valorando esos contenidos. Si ya las páginas web tienen un cierto dinamismo porque se pueden cambiar con el tiempo y para evitar que haya un cierto fraude, también el sello de Web Médica Acreditada lo verifica año a año y no es un sello indefinido. Pero claro, las redes sociales y
cada
los vídeos por YouTube...
Cada vídeo que se cuelga claro. Es complicadísimo,
es
me
un
imagino,
cambio brutal
ahí.
Y probablemente el paradigma para poder afrontarlo es difícil. Luego hay profesionales que tienen un perfil de redes sociales estrictamente profesional y que por lo tanto su posicionamiento es... para proyectar una imagen, para ocupar un espacio comunicativo que tiene muchísimo valor, porque aquel espacio que no ocupas tú lo ocupará otro y si tú eres un profesional responsable contribuyes a generar un espacio comunicativo de alto valor para la población. Uh-huh. Pero por otro lado hay profesionales pues, que tienen una cuenta personal y a veces hacen manifestaciones como médico y a veces hacen manifestaciones como cualquier otro ciudadano y eso puede generar confusión. Y después hay cuentas falsas que intentan crear una imagen de veracidad.
Claro.
Que tiene que ver con presentar unas falsas credenciales o generar el equívoco,
Gustavo,
sobre la acreditación.
Iba a decir que como sí. Es tan complicado el tratar de distinguir esto en esta marabunta que uh-huh. estamos y que estás describiendo, ¿qué le decimos uh-huh. a una persona a la hora de cómo distinguir de un vídeo falso que no lo es? ¿Alguna pista que podamos dar desde
el
punto de vista
generalmente
médico?
las soluciones milagrosas no existen. Y generalmente cuando te hablan de que ya hace 20 años el premio Nobel de no sé qué decía y tal, empiezan a buscarte elementos de referencia que a ti te llaman hacia la credibilidad, ¿no? Te dicen Nobel y dices, bueno, pues esto debe tener mucha seriedad. Hay premios Nobel que han sido muy buenos en sus campos y cuando han salido de su campo han hecho afirmaciones bastante flojas o más bien erróneas. Y sobre todo cuando te prometen resultados.
Ya, claro.
Eso, en la medicina la prudencia, o sea, la medicina no ofrece resultados, la medicina ofrece medios para llegar a un resultado, pero el resultado no lo puede garantizar nadie, porque claro. La patología es muy compleja y la vida hay tantos factores a controlar.
Tan impredecible,
que nadie
claro.
puede hacerlo.
Exacto, ¿no?
Entonces, esos factores tienen que hacerlo. Pero probablemente el elemento de mayor riesgo no está solamente en el contenido, sino está en la situación desde la cual uno consulta esta información. Porque el estado de ansiedad y de angustia, de desesperación ante una situación de una patología genera pues una capacidad de juicio que a veces puede nublar el aspecto más crítico, que es decir, oye, prudencia, cuidado.
Claro.
Por otro lado, la ciencia en general y en la medicina hay soluciones para algunas cosas y hay espacios de conocimiento que aún no están consolidados y aprovechar esos espacios que no están consolidados para ofrecer falsas expectativas es muy tentador porque crea pues, expectativas y eso genera comportamientos como que estoy dispuesto a pagar por algo así o simplemente pues, desde la desesperación se coge uno a un clavo ardiente cuando la información quizá no procede de un profesional contrastado. Hay que recordar
pues,
que para eso están los colegios profesionales.
Claro.
Registrar quién realmente es un profesional habilitado para el ejercicio
y quién no. Gustavo Tolchinsky, coordinador del programa Web Médica acreditada del Colegio de Médicos de Barcelona. Un placer charlar con usted. Seguiremos en contacto porque, por desgracia, este va a ser un tema recurrente.
Gracias a ustedes.
Gracias. Le estamos poniendo un toque flamenco porque aquí el amigo ya se va para su Sevilla natal, ¿no? Dice, ya huele azar desde hace una hora.
Es el santo de mi madre, la tengo que felicitar porque estoy deseando ir a verla. Santa Lola, el Viernes Dolores, el Santa Lola.
¡Qué bonito!
Claro. Claro.
Ay, que no sabía yo, lógicamente, que celebraban hoy. Claro. ¡Cristina López Liti!
¡Oh, hola, Sofía! Buenos días
pues a todos. Pues felicidades a tu madre. Lola, felicidades. Cristina, ¿qué nos depara el fin de semana?
Madre mía, pues ¿cuánto tiempo tienes? Porque puede ir por largo o por corto.
A ver, 3 minutos te viene bien.
Fantástico. Bueno, el sábado es de Noelia, porque hay que ver la que se ha liado, pros, contras. Yo creo que a todo el mundo le ha llegado al corazón esta historia dramática que nos revela muchas costuras rotas, ¿no? En las residencias de menores, en los recursos públicos para hacer frente a los dolores del alma, en las familias humildes que no reciben apoyo. Porque todos hemos reaccionado esta semana.
Ha sido un fallo colectivo.
Pero es que hay mucha gente que está en esta situación y en estos momentos tiene remedio y no hacemos nada. Entonces podemos hablar de este asunto. Habrá gente que nos hable de ella, recuperaremos su figura, etcétera. Después es el tema de las procesiones el fin de semana y hay muchos lugares donde se celebran. Lo estábamos comentando pues con todo vigor, entusiasmo y con enorme éxito. Y son un ejemplo del barroco español. Pero hay lugares donde habían desaparecido, lugares importantes, ciudades de las que las procesiones estaban erradicadas desde hacía décadas, concretamente San Sebastián. Alucinante. Sale el primer paso, sale la primera procesión. Vamos a ver por qué la censuraron, vamos a ver quién ha sido, quién ha apoyado.
En más de 50 años.
Fíjate. O sea, que es que realmente hablamos de una ciudad central con una tradición impresionante. El norte siempre fue de una tradición católica extraordinaria. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado ahora para que esto cambie? Invitados de lujo el fin de semana, porque estaba pensando en la IA, en la inteligencia artificial, aquí no, pero en la última entrevista que dio la duquesa de Alba, que está retriunfando por el mundo con esta producción de Ábside Media que va a dar Netflix y que recientemente se estrenaba en Sevilla, la última entrevista nos la dio a nosotros, al equipo nuestro, y esa entrevista la vamos a dar de nuevo a las 11 de la mañana del domingo.
28 de marzo, si no me equivoco, se estrena el documental. 28 era mañana en Canal Sur.
Exacto. Después ir a Netflix, lo podéis ver todos porque es una superproducción interesantísima. Y para escucharla directamente el domingo, en una entrevista señera, donde otras cosas me confía ella, dice, es que a mí me han gustado siempre los hombres de todo rango y condición y edad. Esto lo dice ella con dos en aquella entrevista que realmente hizo las delicias de los oyentes y las mías y que la consolidó con una mujer con una forma de ser que es que pisaba doble. Después vendrá Santiago Segura, que ya ha estado en vuestro programa, a reírse y hablar con nosotros porque tenemos muchísima relación y yo creo que ya nos tenemos que ir, ¿no, Sofía?
A ver, al ritmo de flamenco.
¡Ay, caray! ¡Que mira usted qué gracia que tiene!
¡Ahí nos vamos! ¡Ole, ole, 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 ole!
¡Y mira tú qué gracia tienes!
¡Mira usted qué gracia que tiene este país!
Pues sí, gracia también tiene el país, ¿eh? Se lo va a contar todo Pilar García de la Granja en Mediodía Cope. Después la tarde, Expósito, el deporte y, por supuesto, el fin de semana con Cristina López Lifting. Disfruten, descansen y empiecen a vivir la Semana Santa, que falta hace.
Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
Busca Herrera en COPE y escríbenos.
Domingo de Ramos. La Eucaristía que da comienzo a la Semana Santa. Los fieles aclaman a Jesús con sus palmas y conmemoran su entrada en Jerusalén. En directo desde la Plaza de San Pedro, presidida por el Papa León XIV, Santa Misa del Domingo de Ramos, el domingo a las 10 de la mañana, en 13.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Isabel Pantoja pierde Cantora.
Junto a mí, Kiko ha hecho la maniobra para poder vender Cantora sin que su madre lo supiera.
¿Cómo ayudó el ahijado de Tere Pollo, la mano derecha de la cantante, a esconder el dinero de Isabel? Toda la verdad sobre la situación financiera de Isabel Pantoja en El Precio de Cantora. Lunes a las 11 de la noche en Telecinco.
Llegamos a las 12.50, 11.50 en Canarias, momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si hay un momento en el que estamos muy pendientes del cielo, este es sin duda la Semana Santa. Y es que el tiempo puede cambiarlo todo, ¿verdad? Desde las procesiones hasta los viajes o los planes al aire libre. Una nube de más y ya nos pone en alerta. Carlos Velasco es ingeniero medioambiental y divulgador en meteorología. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a salir de dudas contigo. ¿Cuál es la previsión para Madrid durante esta Semana Santa? Cuéntanos, todo lo que puedas, claro.
Todo lo que se pueda, por supuesto, porque ya sabes que precisamente nos encontramos en una época de mucha variabilidad meteorológica, de cambios de tiempo bruscos y sobre todo de esos embolsamientos de aire frío, de esas danas que a veces circulan también en primavera y que precisamente son las que nos provocan un poco más de incertidumbre en las previsiones. Lo que está claro es que estos próximos días, al menos este fin de semana, de momento tiempo tranquilo en la Comunidad de Madrid. Las temperaturas se van a mantener en valores bastante agradables, 19-20 grados. Ahora vamos a seguir todavía tirando de algo de abrigo por las mañanas para hacer frente a los 5 o 6 grados de mínima. Y de cara a la semana que viene, de momento se va a dividir en dos partes. Por lo menos hasta el miércoles jueves vamos a seguir disfrutando de este ambiente suave, mayormente soleado. Es verdad que va a haber días en los cuales la nubosidad puede ser un poquito más abundante, sobre todo en zonas de la sierra, pero sin dejar precipitaciones. En cualquier caso, no va a llover. Pero sí que es verdad que a partir del jueves, viernes, ya veremos si el sábado y domingo próximos es posible que se acerque un embolsamiento de aire frío en capas altas de la atmósfera y pueda inestabilizar algo el tiempo. De momento, no podemos determinar ahora mismo qué zonas se van a ver más afectadas por esas precipitaciones. Pero es una posibilidad a día de hoy, un escenario que se valora, el cual nos traería a partir del miércoles, jueves de la semana que viene, tiempo un poquito más inestable, con posibilidad de esos chubascos y sobre todo acompañado también de un descenso de temperaturas. Pero insisto, hay que confirmarlo porque todavía las previsiones están dando muchos cambios.
Ya. Y en general en el resto de España, para aquellos madrileños que se van fuera, más o menos es parecido.
Pues sí, la verdad es que aquellos que se vayan al norte sí que van a encontrar un poquito de lluvia estos próximos días, después ya irá menos, también en Baleares y en Pirineos, y en el resto tiempo tranquilo, a la espera, como te decía, de a ver qué pasa con ese embolsamiento y por dónde se mueve a partir de mediados de la semana que viene, pues nos irá dejando algo más de lluvia en algún lado, en otro, o no. Hay que verlo todavía.
Hay que verlo. Pues Carlos Velasco, ingeniero medioambiental y divulgador en meteorología, muchas gracias como siempre por darnos estos apuntes para el tiempo de los próximos días. Buena
gracias
Semana
a
Santa.
Vosotros.
Buena Semana Santa. Adiós.
Igualmente. Adiós. Adiós.
Herrera en COPE.
La próxima Navidad las luces en Madrid volverán a ser cosa de niños. Queremos que su creatividad siga iluminando la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid lanza la tercera edición del concurso escolar de dibujo para primero y segundo de primaria. Transformaremos las mejores ideas en luces de Navidad. Anima a tus pequeños y sus colegios a participar. Entra en madrid.es. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Cuando la vista se vuelve borrosa, el día a día es complicado. En Clínica Rementería somos especialistas en cirugía de cataratas, con la tecnología más avanzada y máxima seguridad. Llevamos más de 30 años cambiando la vida de miles de pacientes. Clínica Rementería, excelencia para tus ojos. Visítanos en clinicarementeria.es.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a comprar tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo volvemos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mutua, wow, wow, wow!
Vive el tenis que deja huella en la caja mágica con las mejores raquetas del mundo. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato en lavacolla.com. Desde hace 20 años con toda confianza.
Perdón, que aún no me he tomado el café. Me paso por Starbucks a por un latte por 2,90 y sigo con la canción. ¿Te vienes? Despierta con Starbucks.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Te imaginas estrenar sonrisa en solo 12 horas? En Luxe Dental somos pioneros en implantología de carga inmediata. Dientes fijos el mismo día, sin esperas, sin complejos. Confía tu sonrisa al Dr. Patier y a un equipo líder en innovación y estética dental. Luxe Dental, tu nueva sonrisa empieza hoy. Pide tu cita en luxedental.es.
Con Endesa, más energía es más ahorro. Si ahora, además de la luz, te traes el gas, tendrás hasta un 30% de descuento en el consumo de gas durante el primer año. Contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Imagina estudiar bachillerato internacional y sentir que la universidad ya forma parte de tu vida. El International College Rosales Nebrija conecta tu presente con tu futuro. Una experiencia universitaria en el Colegio Santa María de los Rosales. Descubre el bachillerato internacional que va un paso por delante. Infórmate en colegiorosales.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cada vez es más frecuente hablar de la ley de segunda oportunidad, de la solución para aquellas personas que buscan empezar de nuevo sin deudas. En despachos como Área Jurídica Global tratan casos a diario de familias y empresas que salen adelante gracias a esta medida legal, algo que conoce muy bien Francisco Javier López Pérez. Él es abogado y presidente de Área Jurídica Global. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno,
encantado
vamos
de estar un día más.
Igualmente, Francisco, vamos a dar buenas noticias porque es verdad que se pueden cancelar las deudas por ley, ¿no? Sin tener que pagarlas.
Pues sí, hay una normativa europea, por fin es año 2015, que cancela, exonera hasta el 100% de deudas que no podamos pagar. Con unos simples requisitos mínimos se pueden cancelar todas aquellas deudas por ley, sí que es cierto, aunque entiendo que para el cliente final parece imposible, ¿no? Y no cree que haya una ley que ayuda también al deudor.
Claro. ¿Cuántos clientes hasta ahora de Área Jurídica Global han podido ya cancelar sus deudas?
Pues ahora mismo en torno a 27.000 clientes ya de en toda España, de los 100.000 que ya se han presentado en España. Pero no olvidemos que en Italia, por ejemplo, se han exonerado 2 millones de italianos de la misma ley, que es normativa europea. En Italia es muy conocida y aquí en España, aunque ya llevamos 10 años, todavía la gente no entiende, no está en su mente, no tiene esa formación jurídica de entender que hay una ley europea que te cancela, como digo, todas las deudas sin tener que pagarlas.
Claro que
se
sí.
Desconoce tristemente esta ley aquí
esta
en España.
Esta ley. Bueno, pues una persona, Francisco, que tiene deudas y no puede pagarlas, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues yo recomiendo que nos llame, ¿verdad? O bien directamente al teléfono, al 91-579-0841 o en areajuridicaglobal.com. Se pone en contacto con nosotros, tiene una llamada de 5 minutos, vemos sus deudas y podemos determinar si cumple requisitos, que la gran mayoría cumple requisitos. Más del 90% de personas cumplen requisitos en España para poder cancelar las deudas que no pueda pagar, manteniendo su vivienda, pero cancelando todo aquello que no puede pagar. Todas las deudas, los avales, en fin, todas las deudas impagables.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a repetir esas formas de ponerse en contacto con vosotros, Francisco. Es el 91-579-0841, 91-579-0841, y si no, a través de vuestra página web, areajuridicaglobal.com. Francisco Javier López.